are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, el Beti Anaitasuna sigue de colíder con el FC Barcelona y por la zona de descenso siguen Balonmano Logroño y el MMT Seguros Zamora. Un equipo que se está mostrando sólido en este principio de temporada es el Liberbán Ciudad Encantada, que está en cuarta posición con 8 puntos. Ojo a este equipo. La división de honor femenina regresó a la competición, se pone bonita de verdad. El Rocasa Gran Canaria, líder en solitario, y luego un pelotón de hasta 6 equipos empatados en el segundo puesto. El Balonmano Villaverde y el Mucho Tique continúan con 0 puntos en su casillero. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el Nava, los Dólmenes y Alcobendas empatados en la cabeza. Agustinos y Cisne perdieron su primer partido. En la Champions League, la salida del FC Barcelona derrotó en el Palau Blaugrana al conjunto del Nantes. En casa, el Barcelona está intratable. Aunque el Barcelona tuvo que emplearse muy a fondo en el segundo tiempo para levantar hasta 5 goles de desventaja a ese Hispanis Nantes del gran Alberto Entre Ríos. Mientras, en la banca de Mar de León, en su viaje a Dinamarca, perdía en una salida complicada y se deja otros 2 puntos por el camino y ya empieza a hacer un hueco respecto a los primeros. En la Copa IHF, el Beti Anaitasuna ganaba en Pamplona su partido ante el conjunto checo del Talent en la segunda ronda y deja prácticamente cerrada la eliminatoria de cara a la vuelta. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como todos los días, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? Aquí sufriendo, hijo.
Qué remedio, ¿no?
Sí. Ya por si me lo queréis meter, me he sacado el ojo, para dejaros, para que metáis el dedo contra la tranquilidad,
Y en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, Chema. No te flageles. Y estas cosas pasan. Las travesías del desierto duran lo que duran.
Lo que pasa es que
tú, si estás con el ojo en la mano, pues lo vas a ver mal.
Qué duro.
Oye,
es esto.
Y luego en Europa, pues mira, la cara, el Barça. Qué cambio de decoración ahí en el Palau, porque Alberto Entre Ríos, lo que le toque a él, porque es segundo entrenador, ha hecho jugar muy bien al Nantes. El primer tiempo fue precioso, y luego Anaitasuna, que ante un rival quizás inferior, y luego Miademar, otros dos que se le escapan, y ya no puede perder nada si quiere pillar uno de los dos plazas para seguir en la lucha.
Tú además deberías centrarse en lo que se tiene que centrar.
No, sí, se acabará centrando en eso.
Y dejarse de Narnia y la bruja y del armario.
Sí, pero si vas ir para nada, que decía el humorista, pues mejor no vas, ¿no?
No, quiero decir que aproveches el tirón, la presencia en Liga de Campeones, pero que no descuide otras cosas.
No, sí, yo me imagino que a nivel de Liga, oye, tampoco fue un test tan dramático en ese duelo leonés. En Zamora, allí ganó de calle, pero...
¿Ya os habéis anexionado, Zamora, también?
Sí, no, Zamora... no te voy a dar lecciones de geografía, porque la cosa está muy dura. Que el Reino del León es León, Zamora y Salamanca. Pero bueno, eso ya... Eso lo ponían los libros en tiempos, ¿sabes?
Eso lo ponían los libros cuando los libros los imprimían.
Ahí está, es que yo soy de esa época.
Bueno, chicos, de momento nosotros nos vamos con el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
El análisis de la jornada en nuestra sección Los Magníficos, en esta tertulia en la cual abordamos los resultados, lo más interesante de todo lo que ha pasado en el fin de semana, tanto dentro como fuera. Hoy contamos, como siempre, con el maestro Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Y también con nuestro gran Jorge Dueñas, que ahora está al frente de la selección de Brasil y que ha hecho unos buenos partidos en Francia, todo hay que decirlo. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, satisfecho y contento de esos dos partidos con Brasil en Francia, ¿no, Jorge?
Sí, bastante bien. Era mi primera experiencia con la selección. Creo que en unos días pues me dio tiempo a conocer un poco cómo funcionaban las chicas y poco a poco viendo cómo podemos evolucionar de cara al futuro. Dos partidos pues con pocas sesiones de entrenamiento, pero creo que sobre todo los conceptos defensivos fueron bastante bien asimilados y bueno, y además pues intentando introducir jugadoras nuevas que vayan dando minutos de experiencia para que tengamos más posibilidades de jugadoras que puedan estar durante un campeonato largo. Entiendo que es muy importante que tengamos muchas jugadoras en disponibilidad de poder tener minutos.
Esos dos primeros partidos, con una mínima derrota y un empate ante Francia, que dicen mucho de la selección de Brasil, de lo que se puede esperar de ella en los próximos torneos. Hablemos de la Liga Sobal, una Liga Sobal donde, Manolo, hablábamos antes entre nosotros, el balonmano Logroño, penúltimo, 2 puntos, 4 partidos ha perdido. ¿Es preocupante o no?
Hombre, yo me imagino que en Logroño estarán preocupados, porque...
Acojonados, estamos acojonados.
¿Verdad que sí? El caso es que uno mira y dice, bueno, pues Logroño no tiene una mala plantilla. Lo que pasa es que hay que entender la dinámica de las cosas. Cuando un equipo, pues por lo que sea, entra en ansiedad, en estado de ansiedad, yo creo que todo se tuerce. Yo creo que es un poco lo que le pasa a Logroño, más que un problema de juego, de tal, es un problema de ansiedad que enfrentaron una temporada nueva con unos parámetros nuevos y por los resultados no han ido funcionando y eso crea eso. Y encima la próxima jornada no tienen un motivo para decir, bueno, pues vamos a sacar la cabeza, porque me parece que les toca el Barça, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, hijo, sí.
Les toca el Barcelona,
les toca el Barça. Hombre, que siempre es un buen sitio perder el Logroño, pero bueno. Alguna vez tiene que caer, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es complicado que caiga en Logroño, el Barcelona, pues tal y como está el balón.
Déjame que me anime yo solo.
Jorge, el Anaitasuna, el Bete Anaitasuna, qué gran inicio de temporada está haciendo, ¿verdad?
Sí, estamos viendo que cómo ya se están situando un poco los equipos. Como decíais, Logroño, yo creo que un poco las expectativas eran de un equipo que tenía que aspirar a ser pues del grupo de pelear por detrás del Barcelona. Y sin embargo vemos que se está descolgando, también ha tenido un calendario pues a cierto punto complicado. Y vemos por otro lado también que equipos como Anaitasuna o Cuenca pues se están situando en la zona alta. Creo que Anaitasuna tiene una plantilla bastante compensada y si son capaces de poder compaginar las dos competiciones con estabilidad, pues creo que van a ser un equipo que puede estar ahí en la pelea por ser segundo o tercero esta temporada. Ahora mismo su nivel de juego está siendo muy bueno, está teniendo mucho acierto en los momentos finales porque hay muchos partidos que los empiezan con ciertos problemas y luego, sin embargo, son capaces de remontarlo y eso pues seguramente sea por la plantilla que tienen con posibilidades de cambios y poder llegar al final de los partidos con buenas posibilidades.
Tú fíjate, Manolo, que el otro día hablábamos con Jordi Álvaro y nos decía, me gusta cada día más el Liberbán Ciudad Encantada. Ese puede ser, a lo mejor, no te voy a hacer el equipo revelación, pero uno de los equipos que esté peleando por estar en Europa la próxima temporada.
Pues eso parece, y sobre todo yo lo que veo con el equipo del Cuenca es que están siendo muy sólidos, que el entrenador ya lleva unas temporadas ahí y va consiguiendo un equipo, vamos a decir, si no exquisito, pero sí un equipo muy competitivo y muy difícil de ganar, como ya, por ejemplo, Ademar lo comprobó hace poco, ¿no? Es decir, es un equipo que yo le veo sólido para mantenerse ahí entre los 4 de arriba o 5 y, por lo tanto, aspirar a tener un premio al final.
Recordemos que esta semana los partidos que se pueden ver por televisión 3 el miércoles, los 3 serán a las 8:30, 2 de Multiasobal, el que enfrentará a Ángel Ximénez Avia frente al Betis Naitasuna, Banca de Mar de León, Cuadro y Guadalajara, y el partido estrella, Balonmano Logroño frente a Fútbol Club Barcelona, para ya el sábado a las 5 de la tarde en Multiasobal, Fertiberia, Puerto Sagunto, Fraikin, Balonmano Granoller. En cuanto a las competiciones europeas, pues la Banca de Mar de León perdió en Dinamarca, el Barcelona le costó ante el Nantes, pero Jorge, el Barcelona está demostrando que cuidadito con este equipo que está formando Xavi Pascual, gente joven, gente competente, y ya no hablemos de los jugadores que pueden venir a corto plazo.
Bueno, a Barcelona siempre se le pide que sea un equipo que esté luchando por todo, ¿no? Y el partido de Nantes era un partido muy complicado. Nantes tiene una gran plantilla y un equipo muy equilibrado. Estuvo con un resultado adverso durante prácticamente 50 minutos, pero sin embargo su amplitud de plantilla y su potencial pues hace que pueda en cualquier momento reaccionar con el parcial que hicieron en los últimos minutos. Barcelona yo creo que ahora mismo tiene una plantilla muy solvente. También siempre están pensando un poco en el futuro, con jugadores jóvenes que cada vez van dando mejor rendimiento y, lógicamente, aunque estamos todavía en la primera fase de la Champions, yo sí cuento como un equipo que pueda estar peleando por estar en la Final Four, ¿no? Creo que su rendimiento está siendo muy estable, como decía también Manuel Laguna, y que lo normal es que esté siempre peleando por lo máximo.
Don Manuel, don Jorge, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Con comentarios como los vuestros ya no nos dejáis nada más que, como dice el otro, los minutos de la basura. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sois así de listos en esto del balonmano. Oye, pues como comentaban tanto Manolo como Jorge, en la Liga sí, ya empiezan a situarse las cosas, independientemente del Barcelona, que es como un ave comparado con los otros trenes que van allí. Pues mira, sí, lo que comentabais, el Liverpool pinta muy bien. Pintan bien también algunos equipos, pero les está costando mucho asentarse. Y luego, no es por meter el dedo en el ojo al bueno de Chema Jodra, es que yo también lo decía, como dice Manolo, es que esa plantilla que tiene Jota no pinta mal. El problema, yo lo decía, y eso quizás estos expertos entrenadores que tenemos hoy me lo podrán corroborar.
Oye,
cambiar medio
que
equipo...
Permíteme interrumpa solamente una cosa, ¿eh? Dime. Es que estaba mirando ahora mismo... El Balonmano Logroño, hay tres equipos que han marcado más goles que él, pero en cambio es el que más goles
ha recibido. Sí,
150.
Sí. No, si yo la explicación que les pedía,
en cinco partidos.
Claro, que les pedía a los entrenadores, a estos dos expertos entrenadores que tenemos, es que cuesta, ellos están en los banquillos, están ¿cómo cuesta armar un equipo cuando tienes que cambiar y luego no sé quién lo decía de los dos, lo de la tensión, les está pudiendo un poco la tensión de ver que los resultados no salen, ¿no, Manolo? Algo así puede ser, ¿no?
Yo ya insisto que la ansiedad es letal. Yo siempre me comentaba, Manolo Cadenas, un comentario que a mí me hace mucha gracia sobre Charlie Reschak, que decía que esto del balonmano, perdón, del fútbol para él es maravilloso si no fuera por los putos partidos.
Bueno, esto
es un poco lo que le está pasando al balonmano La Rioja, que los putos partidos le están agobiando demasiado, porque realmente no juegan mal, tienen buena plantilla, tienen buenos jugadores, pero la ansiedad les puede, y siempre eso que está consiguiendo la Naita, que decía Jorge, que en los últimos minutos, si hace falta, le da la vuelta, pero ahí está, le está pasando al revés a La Rioja, y yo no descarto que cuando le pase esta ansiedad empiece a ganar y gane incluso un buen partido para hacer algo, es el próximo partido, porque no tienen ninguna tensión. Es el partido más fácil de jugar contra el Barcelona. Si ganas eres un héroe y si pierdes pues es lo normal.
Es lo normal, ¿no?
Sí, pero el problema de la ansiedad, buenos días a todos, es que es ese bicho invisible que te va mordiendo, te va minando y que siempre esperas eliminar ganando un partido de una forma contundente, pero cuando te pasa como a Logroño, que ves que no te sale ese partido, que no ganas, el bicho se alimenta y cada vez se hace más grande, ¿eh?
Hombre, sí, Manolo.
No, y decía que pesa todo, pesa el entorno, pesa la afición, pesa la propia autoexigencia y el temor, si es que somos bichos pasionales y todo influye.
Otro que tiene que tener es ese bicho que dice Manolo, Jorge, es el kill. Nadie entiende que vaya el último en su grupo, en el grupo B, ¿eh?
Sí, pero ayer estuvo muy cerquita de dar la sorpresa en Vespre, ¿no? Entiendo que los equipos hay momentos en que entran en dinámicas negativas y necesitan un punto de inflexión para volver a cambiar esa dinámica. Supongo que en el momento que enlacen un resultado positivo, sean capaces de estabilizar un poco más su rendimiento, pues eso tendrá que cambiar, ¿no? Porque son equipos con potencial. En el caso de Logroño, yo tengo muy claro que Jota le va a ser capaz de darle la vuelta a esta dinámica, y seguramente pues el partido con el Barcelona pues será un partido que en buena lógica el Barcelona tendrá que ganar, pero seguro que pueden conseguir una estabilidad en su rendimiento, y sobre todo el que los jugadores que han llegado nuevos cada vez vayan cogiendo un poco más la estabilidad del juego que necesita el Logroño, ¿no? Yo sé que Jota es un entrenador muy metódico y que lleva un tiempo el que puedan jugar en la forma que él intenta transmitir, y supongo que en cuanto tengan un poco de tranquilidad y algún resultado positivo, toda esa tendencia cambiará.
Fijaros la próxima jornada de la Champions League, tremenda. Barcelona Fútbol Club, Vardar Fútbol Club Barcelona, sábado 5:30 de la tarde, y el domingo Dinamo de Bucaresti a Banca de Mar de León. Partidazo por el liderato entre el Vardar y el Fútbol Club Barcelona, y la Banca de Mar de León ya no puede perder más puntos, tiene que ganar en Rumanía.
No, eso lo comentaba lo del Barcelona es normal, porque los grupos A y B de la Champions son fortísimos y no tienes ningún partido de descanso. Ahora le toca al Vardar, bueno, pero es igual de peligroso que cualquiera de los otros que ha tenido. Y lo que yo comentaba antes en la entrada, el Ademar de León, Rafa Guijosa, pues está perdiendo una serie de partidos por poca diferencia. Bueno, no fue el caso de Dinamarca el pasado domingo, pero que luego le pueden hacer falta. Y yo decía que me da la sensación de que si Ademar quiere pasar esta criba, aunque luego caigas enfrentado a uno de los monstruos sagrados de los grupos de arriba, no puedes perder ya nada de lo que te queda. Lo cual quiere decir que se acabaron las probaturas. A ver si recupera todos sus elementos el equipo y puede ser un poco más consistente en Europa.
Y de la división de honor femenina, Jorge, ¿qué me dices? El Rocasa líder en solitario, luego un pelotón de seis que están ahí a ver si le cazan. Bonita está la liga este año, ¿eh?
El Rocasa está dando una muestra de sobriedad y equilibrio. El otro día en el partido en Valladolid contra un buen equipo como es Valladolid hizo un partido muy completo, sacándolo con holgura. Creo que ahora mismo es el equipo más fiable y con más estabilidad. Y yo creo que además se van ya definiendo un poco lo que hablábamos al principio de temporada, ¿no? Que un poco que va a haber, yo creo que varios grupos. Un grupo que van a estar peleando ahí por el título, otro grupo que, pues por mantener un poco la estabilidad en la clasificación, entre el séptimo, octavo hasta el puesto 11. Y luego, pues yo creo que hay tres equipos que van a estar peleando claramente por no descender, ¿no? Creo que ahora mismo la división de honor femenina se está partiendo un poco y creo que se está definiendo bastante claramente cómo van a ser un poco los puestos este año, ¿no? Lógicamente está bonita, yo creo que la lucha que va a haber por el título, y ahora mismo el más claro candidato es el Rocasa, aunque todavía estamos empezando, pero por la solvencia que está demostrando y por su nivel de juego y con una plantilla más amplia que otras veces, puede ser claramente el favorito.
No, y además, soy Emilio, fíjate, el Veravera superó al campeón Guardés y eso augura que va a haber mucha tela que cortar en este tema. De todas formas, yo sí te quería preguntar una cosita. Me imagino que verías ese Lituania-España de tus antiguas chicas y con esas incorporaciones que se han ido produciendo. ¿Qué sensación te dio ese partido?
Bueno, un partido complicado, ¿no? Porque Lituania venía con la moral muy alta después de haber conseguido ese empate con Alemania, un equipo pues con buen físico y que ante una defensa que España tuvo problemas para poder resolver con una defensa muy plana, pero que con poca capacidad por parte de España de poder superarla, pero sin embargo supieron mantener pues bien la compostura y en el momento decisivo del partido pues hicieron un parcial de 7-0, me parece que fue, y sí, sí. Ya rompieron el partido, ¿no? Creo que la incorporación también de algunas nuevas jugadoras pues le ha dado cierta frescura y vamos a ver si consiguen mantener un poco el nivel de las jugadoras más veteranas que estaban anteriormente y de cara al futuro pues el equipo sigue manteniendo ese nivel de juego que se ha tenido en los últimos años.
Manolo, esta semana vuelve la competición europea para equipos españoles en la segunda ronda de la Copa EHF. El Superamara Vera Vera va a Castamonu, va a jugar los dos partidos, uno el día 14, otro el día 15. El Mecali Atlético Guardés por contra recibe al Astra Canocha. En Pontevedra, el 14 y el 15, Vera Vera lo tiene claro que puede pasar y Mecali Atlético Guardés con las rusas complicado, ¿verdad?
Pues la verdad es que realmente el nivel del equipo ruso no lo conozco porque no eso, pero yo siempre yo creo que el Guardés es un equipo competitivo que tiene sus posibilidades, ¿por qué no?
Jorge, complicado para el Mecalia y el Vera Vera debe pasar, ¿no?
Complicado, muy complicado para el Mecalia, porque además el segundo partido se jugará en Rusia. Esperemos que puedan conseguir una buena ventaja y que su nivel competitivo sea bueno en esta eliminatoria y puedan tener opciones. Y el Vera Vera, complicado también, ¿eh? Yo he visto el nivel de ese equipo turco. Y aunque una jugadora brasileña se acaba de ir de allí porque ha cambiado de aires y se ha ido a jugar a Turinger, a Alemania, tiene un buen equipo con varias jugadoras extranjeras y la gran dificultad que tiene jugar también los dos partidos en Turquía. Sí que entiendo que si hubiese sido la eliminatoria ida y vuelta, pues le daba más posibilidades a Vera Vera, pero jugando los dos partidos en Turquía pues se me hace un poco complicado el pensar que puedan ser tan claramente favoritas, ¿no? Entiendo que va a ser una eliminatoria igualada y que bueno, y que esperemos que la experiencia internacional que tiene Vera Vera le haga poder sacarla adelante.
El repaso de la jornada, tanto de la Liga Sobal, de la Champions, División de Honor Femenina, las competiciones europeas, lo que viene esta semana, como siempre, de la mano de nuestra tertulia de los magníficos, hoy con Manolo Laguna y con Jorge Dueñas. Manolo, maestro, un fuerte abrazo.
Igualmente a todos.
Jorge, amigo, muchas gracias, es otro día, ¿eh?
Nadie quiere, un abrazo.
Hasta unos luego. Abrazos, amigos.
Hasta luego.
Llega la fonoteca del balonmano, los grandes sonidos históricos de los protagonistas de nuestro deporte. Hoy, Juan de Dios Román, Juancho Pérez, Alberto Urdiales y José Jaumbrados, atención, nos explican qué es el contacto en el balonmano.
La lucha entre el atacante y el defensor también es una lucha en movimiento y ahí impera la fuerza. Es decir, cuando a la técnica en el manejo de los pasos, hasta tres pasos con balón, aparece el contacto en el primer paso, la superación ya exige, además de técnica, un factor físico y de fuerza. Eso da lugar a imágenes absolutamente bellas, ¿no?
Es imprescindible, sí. Es imprescindible. No se puede jugar a balonmano a gran nivel sin contacto y sin fuerza física y sin choque. Es que a igualdad de calidad normalmente suele ganar el más agresivo.
Si cada vez que un jugador va a lanzar siente un manotazo encima, cada vez que un jugador va a penetrar nota un contacto, pues al final cansa, intimida mucho, presiona mucho al ataque rival y es fundamental.
Es un compendio de facultades que hacen que no pueda cualquier persona jugar balonmano porque tiene que saber acostumbrarse a que le peguen.
En De Rosca, otra semana más, hace su presencia nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma nos la trae nuestro compañero y amigo Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Hombre que sabe lo que es ver, apreciar, disfrutar del mejor balonmano del mundo durante muchos años. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola Luis, muy buenos días. Bueno. Pues... hoy te tengo que confesar Que no he estado muy pendiente del mundo balonmano durante este fin de semana. No pasa nada, ¿no? Por una vez que suceda. Son compromisos familiares que, más concretamente, la boda de un primo, que me llevaron a Sevilla, donde, como no podía ser de otro modo, pues he pasado dos días muy buenos, agotadores, pero muy divertidos. Y me han venido muy bien, no para desconectar del 40-20, porque de esto uno no se satura con tanta facilidad, pero sí para desintoxicarme de tanto bombardeo sobre el independentismo catalán, de Puigdemont, Piqué y compañía. Sevilla, pues con esas banderas rojas y gualdas adornando sus balcones, es un lugar estupendo para disfrutar de España en su denominación más pura. Pero tranquilo, Luis, que no, en mi intervención hoy de hoy no va a versar sobre política, ni mucho menos. Bastante tuve con el taxista que me llevó del hotel a la iglesia el sábado, que me dio su particular receta de cómo acabar con los secesionistas. Y menos mal que en el taxi de vuelta, ya por la noche, del banquete al hotel, me tocó hablar de fútbol y escuchar a ese segundo taxista explicar las diferencias que separaban a su glorioso Real Betis del otro equipo de la ciudad, de nombre impronunciable para él. Es curioso, pero en cuestión de 12 horas, oí hablar a un taxista de cómo arreglar la unidad de España y a un colega suyo defender la división en su propia ciudad. Vamos, que entre los dos me describieron la esencia de España, de este bendito país que tanto quiero. Pero aquí lo dejo, de verdad. Lo que realmente te quería trasladar en este comentario es lo que me sucedió en cuanto la intensidad del baile y la barra libre de la boda pues fueron perdiendo enteros y las fuerzas empezaron a flaquear. Aprovechando que muchos se tomaban un respiro, tomando asiento, yo no dudé en echar mano de mi móvil para informarme de qué estaba pasando en el mundo balonmano, cómo había terminado todo. Quería saber cómo había acabado la jornada en Asobal, con ese anecdótico pero meritorio mano a mano entre el Barcelona y el Anaitasuna. Saber si el Logroño había conseguido salir por fin de ese triste estado de presión en el que parece que anda sumido. Y conocer pues cómo le hayan ido a nuestros equipos en Champions, sobre todo, atención especial a mis paisanos, a Juanjo Fernández con el Ademar, feliz por reaparecer tras haber dejado atrás esa operación en el hombro, pero claro, triste por la contundente derrota de su equipo en Dinamarca y de Macarena Aguilar en su estreno con el Thuringen alemán. Pero sobre todo, quería comprobar qué había ocurrido en la cuarta jornada de la División de Honor Plata, donde compite mi balonmano Larcos, como sabes, y otras categorías de balonmano español más modestas, las que yo sigo más de cerca en mi día a día en el periódico. Pues te prometo que me dieron ganas de dejar el móvil y volver a la barra libre. Me costó Dios y ayuda a buscar un mínimo de información. Para empezar, la famosa nueva web de la Federación Española, que está, como sabes, años luz de la perfección, es insufrible ya cuando la consultas con un dispositivo más pequeño que una pantalla de ordenador. Y además cada vez es más habitual que los datos estadísticos de los partidos no aparezcan. Ni seguimiento en directo, ni actas al final de los encuentros, ni nada. La temporada pasada ya empecé a notar una falta de seriedad en este aspecto, pero lo de esta campaña ya clama al cielo. Y te estoy hablando ahora mismo desde el punto de vista de aficionado, que es de lo que yo ejercía escondido ahí en la boda con el móvil en la mano mientras mi primo y su radiante mujer bailaban felices en el centro de la pista. Pero es que esto mismo también lo estoy sufriendo yo como profesional de la información que soy, y eso yo creo que es bastante más grave. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, en la primera ronda de la Copa del Rey, hubo un apagón informativo casi generalizado por parte de la Federación. Era imposible seguir lo que estaba sucediendo en la Copa, ni en vivo ni una vez acabadas las eliminatorias. Y esto, claro, fue en detrimento de la visibilidad que yo quería darle a esta competición en mi medio de comunicación. Y con el mío supongo que sucedería algo muy similar en otros. Yo creo que la Federación Española se debería tomar muy en serio este asunto y este problema. Un problema que está yendo a más. No debería velar por la promoción de este deporte, facilitar información y darle visibilidad. El resto de federaciones le dan mil vueltas en este sentido. Y no hablo de las de fútbol, baloncesto, fútbol sala, sino de las de otras disciplinas a las que hace unos años mirábamos por encima del hombro y que hoy nos están comiendo el terreno, por no decir que nos están adelantando por la derecha. Nosotros, por ejemplo, en la tribuna de Ciudad Real ya lo tenemos claro. Encuentros que se jueguen a partir de una determinada hora no podemos contar con ellos, porque no podemos contar con la información que antes sí facilitaba la federación. Y así el balonmano no sale, o sale menos. Y alguno me preguntará, ¿y por qué mi medio no contrata los servicios de una agencia especializada para garantizar la información de un partido en especial? Pues porque además de que no están los tiempos para ir sumando gastos en un diario de tirada en papel, de los que ya quedamos poquitos, las propias agencias beben en las estadísticas que sube, o mejor dicho, subía a la web la federación. Si no hay actas, al final, pues no hay crónicas. Y así, insisto, el balonmano no sale, va perdiendo espacio, va desapareciendo, se va quedando en una información marginal en la que apenas se cuenta algo más que lo que los propios clubes implicados publican en su cuenta de Twitter. Insisto, esto ya yo creo que clama al cielo y empieza a ser desesperante e incluso vergonzoso, diría yo. Eso sí, hay que mirar el lado bueno. De este modo se pueden esconder sucesos que a la Federación Española no le conviene que se airen mucho, como esa segunda prórroga disputada en el cruce copero, en el Telecasa Balonmano Madrid y el Villa de Aranda, por ejemplo, que tampoco habla muy bien de nuestro deporte. Fue un error monumental de los árbitros no acudir a la tanda de penaltis al final del primer tiempo extra. Fue del delegado. Habrá consecuencias, nos enteraremos. En fin, Luis, que estamos en estas cosas. Vamos para atrás como los cangrejos y nadie parece que quiera remediarlo. La web de la Federación yo creo que es una herramienta fundamental en la promoción de nuestro balonmano y como tal hay que cuidarla y fomentarla. Está muy bien esos resúmenes de balonmano femenino en teledeporte y cualquier tipo de espacio en tele, radio o periódico que se pueda conseguir, pero sin desatender tu propio canal oficial de información. La web de la Federación Española de Balonmano debe funcionar bien, debe funcionar algo mejor que, por ejemplo, las de tiro, las de petanca o las de carreras de galgos, a las que seguimos mirando por encima del hombro de momento. Y ahí dejo mi queja, Luis, para quien corresponda.
Lo que pasa, Manuel, es que a lo mejor es más importante los banners de publicidad que salen que la propia información. Y yo también lo dejo ahí. Manuel, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Hasta otra, Luis, adiós.
La verdad es que es un placer poder entrevistar una semana sí y otra también a campeones del mundo junior y además de Europa. Si la semana pasada podíamos dialogar con el gran Joan Ledo, hoy lo hacemos con otro joven campeón del mundo y de Europa y que ya lleva varias temporadas con su equipo en la Liga Sobal. Es otro grande, Antonio Bazán, jugador del Helvetia Naitasuna, que además está haciendo un gran inicio de temporada y me dicen que es un gran chaval y una gran persona. Hola Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, ayer gran partido, Copa EHF, pensando en la vuelta con esa renta, tranquilos, no se pudo no fiar, pero eliminatoria prácticamente casi cerrada, ¿no, Antonio?
Bueno, la verdad es que por ahora las cosas están yendo muy bien y sí que ayer hicimos un gran partido, pero bueno, todavía queda un partido de vuelta allá, que tampoco sabemos qué nos vamos a encontrar. Y bueno, pues no nos podemos confiar en ningún momento.
El Betis Naitasuna colíder con el Fútbol Club Barcelona. Cuando os juntáis en el vestuario, ¿os lo creéis? ¿Habláis de ello?
Bueno, a ver, sí que lo hablamos, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que al final han pasado solo 5 jornadas y que, bueno, sí que es el inicio de liga que soñado, ¿no? Vamos, no nos podíamos imaginar empezar así de bien, pero bueno, por otro lado también somos conscientes de que muchos partidos hemos tenido muchos problemas y bueno, entonces tenemos mucho que mejorar, ¿no?
¿El objetivo para esta temporada del Helvetia cuál es, Antonio?
Pues no sé, la verdad es que, hombre, sí que creo que acabar entre los 5 primeros en Liga y bueno, pues en EHF Cup intentar llegar a fase de grupos, aunque bueno, en caso de pasar la segunda ronda nos llegaría un rival más complicado en la tercera, pero bueno. Y bueno, pues luego hay otros retos, ¿no? Como la Copa, jugar la Copa Sobal por primera vez, pues sería muy bonito, ¿no? O bueno, la Copa del Rey, una vez más intentar meternos ahí en la lucha, así que bueno, hay objetivos muy muy interesantes, yo creo.
Hola Antonio, soy Emilio Borgojo. Oye, felicidades por un montón de cosas, por ser medallista, campeones del mundo, de Europa, por esa cada vez más minutos de calidad en Naitasuna. Bueno, siempre decimos que la Liga Española, por la crisis siempre mencionada, ha hecho que se fueran muchos de los jugadores absolutos, pero es que vosotros estáis dando auténticos golpes en la puerta. ¿Y qué entrenador se resiste cuando hay una pléyade de jugadores que se cuelgan medallas por todos los lados, Antonio?
Bueno, lo primero, muchas gracias, ¿no? por la invitación y
No puede ser menos, Antonio, si es que no sois nada más que campeones del mundo junior.
Y de Europa, ¿eh?
Venga, Luis Malvar dice que se me olvida lo de Europa.
Claro,
bueno, vale.
Es que eso no lo ha hecho mucha gente.
No. Bueno, pues no podía ser de otra forma, Antonio.
Pues sí, bueno, la verdad es que creo que Bueno, últimamente, la gente que llegamos desde abajo, ¿no? Desde la base, pues lo hacemos con muchas ganas y, bueno, como tú comentabas, sí que ha habido un éxodo, ¿no? De muchos jugadores, pero bueno, yo creo que la liga tiene un nivel muy alto, ¿no? Y está todo súper igualado. Eso al final siempre te exige dar más y bueno, pues quizás esa situación de esa marcha de jugadores a los jugadores jóvenes nos ha dado, pues nos ha abierto la puerta, ¿no? Para poder competir, para poder crecer y eso yo creo que lo estamos notando mucho.
Yo, Antonio, aunque a nivel económico evidentemente no, pero sois una generación que por la crisis, curiosamente, habéis salido muy beneficiados, porque tú te ves jugando en Aitasuna hace 4 o 5 años cuando venían malos yugoslavos, mediocres, bueno, nórdicos, sí, y cosas de estas, ¿eh, Antonio?
Bueno, hombre, pues la verdad es que, como tú bien dices, yo creo que sí que nos ha beneficiado mucho, ¿no? Al final, quizás también esa marcha de jugadores hace que se apueste más por un bloque más, bueno, más de la casa, ¿no? Y quizás hay más complicidad en el grupo y eso al final al jugador, pues, le hace estar mucho más seguro, más cómodo y bueno, la verdad es que en esa línea yo creo que por lo que a mí respecta y a los jugadores de mi generación, yo creo que nos estamos encontrando muy muy seguros, ¿no? Y con mucha confianza para probar a hacer cosas nuevas, para en definitiva pues atrevernos a jugar sin tener ningún miedo, vamos.
Oye, pero de todas formas, como te preguntaba Luis, hombre, un chico joven tiene que ser ambicioso, pues por definición, pero cuando reunís y veis que Aitasuna está ahí arriba con el Barcelona, ¿os lo acabáis creyendo o pensáis que esto es una cosa coyuntural?
Bueno, a ver, sí que al final, hombre, te ves ahí arriba y, pues hombre, sí que te entra la sonrisilla, ¿no?
Sonrisilla te entra.
Te hace ilusión, pues. Pero bueno, sabemos que, bueno, pues que el miércoles tenemos otro partido en Puente Genil y es que con cómo está yendo la liga sabemos que la igualdad es máxima, ¿no? Y es que un día malo, o ni tan siquiera eso, un día un poco peor te mata, ¿no? Entonces, pues tenemos que disfrutar de lo que estamos consiguiendo, pero sin perder la cara a lo que nos viene, que todavía queda mucho, mucho por hacer.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid y muchísimas felicidades por todo, por la trayectoria a nivel internacional y por cómo se están yendo las cosas en Liga. ¿Sabes lo que más me gusta de lo que estoy escuchando, estás contándonos? Que yo creo que te sientes parte de una generación que va a recuperar otra vez el balonmano de élite por y para los jugadores de España y españoles, y que te sientes miembro de una generación que yo creo que va a ser la que devuelva a la Liga Asobal al lugar que nunca debió perder.
Bueno, pues muchas gracias otra vez y sí, bueno, la verdad es que ya con el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo este año sí que notamos pues bastante repercusión, ¿no? Al final, bueno, pues por supuesto de gente cercana, pero gente que con la que no tienes tanto contacto y que sí que ves que la gente se interesó mucho, que estuvo siguiendo y eso pues te anima a intentar en un futuro pues seguir en esa línea.
Oye, ¿y los chavales con los que tú tengas contacto a nivel de categorías inferiores allí en Pamplona, están notando que las nuevas generaciones son capaces de ganar europeos y mundiales? ¿Tú crees que...? A lo mejor es una pregunta complicada, a lo mejor me haces una larga cambiada, pero que la federación está aprovechando ese título europeo y ese título del mundo para vender balonmano entre los más jóvenes.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahora la gente, bueno, pues que quizás está un poco más concienciada, ¿no? De lo que supone, de la dificultad que supone ganar un campeonato del mundo, de Europa. Y bueno, yo creo que sí que ha tenido bastante repercusión y en ese sentido creo que la federación ha hecho un buen trabajo y luego también con reconocimientos que nos han hecho y tal, yo creo que al final ha calado un poco en la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se trata.
Mira, Antonio estudia cuarto de carrera de medicina. Me cuentan que eres muy estudioso, que todos son sobresalientes. ¿Qué especialidad vas a coger? ¿Medicina deportiva?
Bueno, la verdad es que todavía no tengo ni idea, así que intento estudiar mucho y trabajar porque al final es lo que toca, ¿no? Y lo que hace falta, pero la verdad es que todavía no tengo mucha idea, así que, bueno, como bien dices, estoy en cuarto, así que aún me quedan este y otros dos años más. O sea que, bueno, tendré tiempo para pensarlo. Bueno.
Oye, Antonio, soy Emilio. Entonces, tú eres un digno ejemplo para la juventud de que se puede entrenar a un alto nivel y estudiar y ser buen estudiante, ¿no? Porque es que hay algunos que dicen que es que les falta tiempo, ¿no?
Sí, bueno, al final yo pues tengo la suerte de estar aquí en Aitasuna y, bueno, y en mi casa, que al final siempre, pues tanto en la universidad como en el club me comprenden, ¿no? Y más o menos pues me dan cierta flexibilidad para el tema de horarios y en cuanto a prácticas, entrenamientos, pero bueno, al final sí que exige un punto más de organización, de sacrificio igual, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que ahora mismo está trabajando también y, o sea, compaginando el balonmano con otros trabajos, y al final eso exige mucho más, porque al final, bueno, pues yo estoy estudiando, pero hay gente que se está ganando la vida de verdad, entonces pues está con otro trabajo además del balonmano, entonces es muy exigente y bueno, yo soy un privilegiado de poder hacer las dos cosas.
Bueno, entonces para lo que no te queda es para salir a la vida social con los amiguetes, ¿verdad, Antonio?
Hombre, siempre se busca un ratillo,
hombre,
¿verdad, Antonio?
Un rato entre entrenamiento y universidad ya tendrá, pero no todos los días, ¿no?
Claro.
Bueno, siempre hay que buscar huevos,
¿sí?,
por ahí.
Oye,
no, además, permíteme, además, ojo, cuarto de una carrera tan sumamente dura como medicina. Sí, sí. O sea, que no es, a ver, con respeto para todas las carreras, pero ahí los que tenemos ahora, yo ya tengo ya olvidado todo, pero los que tenemos hijos que están ahí, medicina es posiblemente de lo duro, durísimo, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo, bueno, son muchos años, pero... Bueno, requiere mucha constancia, ¿no? Mucha materia por estudiar y... Pero bueno, al final, si estás ahí todos los días dándole, pues al final la recompensa llega, ¿no?, en forma de, sí, bueno, de aprobados y notas y, bueno, ya seguir.
Vamos, Antonio, que en casa no te pueden decir no salgas o no eso, porque si lo estás haciendo y lo estás haciendo con cierta dignidad, pues no, ¿qué te van a decir, no?
Sí, no, la verdad es que me entienden todos y,
¿verdad?,
me apoyan un montón.
Por cierto, me ha contado un pajarito que Fernando Urra creo que te entrenó en infantiles.
No fastidies.
¿Qué tal? ¿Es buen entrenador o no? Ahora que no nos oye nadie.
Pero si era árbitro, ¿no?
Le ha entrenado, que sí, ¿ah?, que sí, Antonio.
Eso es, Fernando me entrenó en infantil de segundo año y nada, muy bien, la verdad es que lo pasábamos muy bien y con él tengo una relación extraordinaria.
¿Y sabía lo de los pasos y la estrategia y esas cosas?
Bueno, y como fue árbitro también, nominado.
No, árbitro sí, el reglamento lo sabría, pero no sé yo.
Y a pesar de eso has llegado.
Bueno, pues se colgará entonces Fernando Urra, nuestro buen amigo, se colgará una medalla de que él ayudó a hacer un campeón del mundo. No,
no, no, él no.
¿Cómo que no?
Fernando no se cuelga medallas como otro. Fernando le está orgulloso de que Antonio, que él lo entrenó en infantiles, haya llegado donde ha llegado.
Oye, importante. Yo llegué a alguna sesión en el Colegio España a entrenar, y te digo, casi nada, Cecilio Alonso.
Pues fíjate tú, nada más y nada menos, que uno de los grandes. Oye, Antonio, en el recuerdo, más la final del europeo, del mundial, muy parecidas, muy sufridas, ¿no?
Sí, la verdad es que, pues hombre, yo todavía no he visto los partidos otra vez, pero la verdad es que me gustaría volver a verlos porque fueron bastante, bastante de infarto, ¿no? Yo creo, un poco de locura, sobre todo quizás la del mundial un poco más, pero la del europeo también en la prórroga y por un gol también, la verdad es que... Son partidos, bueno, pues, ¿qué se puede pedir más a una final, no? Yo creo que fueron, pues, partidos de, bueno, pues, de espectáculo para la gente que lo pudo ver y bueno, muy sufridos, pero con recompensa.
Yo, fíjate, el día de la final con Dinamarca, me imagino, viendo a los compañeros, al Swan Leo, diría, viva la madre que te parió, no sé qué, esta que nos has parado, que nos has metido en la prórroga, lo que nos has hecho no sé qué, porque aquello no se acababa nunca, no había nada más que meter goles por todos los lados, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una locura. Ellos estuvieron impresionantes y nosotros también estuvimos muy bien. Y la verdad es que, bueno, Swan nos tenía muy mal acostumbrados.
No, y nos dijo el otro día que en esa final no es cuando más paró. Dice que a lo mejor le suena más un partido con Hungría, que fue muy duro.
Sí, pero bueno, la verdad es que al final Swan siempre estaba ahí en los momentos decisivos y esas paradas que te daban vida y estaba siempre para sacarlas él con su carácter. Es de competitivo a morir y la verdad es que si hemos conseguido estos dos años estos títulos es en gran parte a Swan, ¿no?
Y cuéntanos, Antonio, ¿cómo viviste el levantar el trofeo de campeón del mundo?
Joder, la verdad es que...
Fue una gozada.
Sí, qué voy a decir, ¿no? Ya, la verdad es que muy chulo. Al final era poner el broche de oro, ¿no? A 6 años que llevaba yo, bueno, que llevábamos en el... muchos en el equipo Y la verdad es que fue toda una experiencia. Además, ahí en Argelia, con un pabellón que estaba a reventar con 8.500 personas. Y bueno, y después de toda la preparación que habíamos hecho y de todo, pues la verdad es que muy bonito.
Oye, y me cuentan que Alberto Suárez te puso un tuit muy cariñoso en el que decía que quería que fueras siempre el capitán de su equipo.
Sí, la verdad es que Alberto estuvo siguiéndonos, ¿no?, y apoyándonos mucho y sí que puso varios tweets que, bueno, muy muy chulos, ¿no?, muy bonitos y la verdad es que se lo agradezco mucho.
En la selección juegas tanto en ataque como en defensa, pero en Anaitasuna digamos que tu papel es mucho más defensivo, estás en el centro de la defensa, ¿no?
Sí, eso es, suelo defender en el 3 y eso, y al final está Ander Ugarte, que es una bestia, que está increíble y la verdad es que, bueno, yo creo que en esta línea estamos, bueno, estamos bien, o sea, creo que estamos bastante cómodos con los roles y bueno, hay que seguir así.
¿Tu espejo es Vira Morós o quién es?
Pues no sabría decirte, la verdad. Está claro que Vira es, si no es el mejor del mundo, pues de los mejores, ¿no? En el apartado defensivo y al final eso siempre te sirve de espejo, ¿no? De eso, de a quién mirar y bueno, pues la verdad es que en esa línea, pues bueno, siempre que te acabas fijando en grandes defensores.
Oye, y al final me imagino que primero a sentarte en Anaitasuna y luego a dar algún aldabonazo a la selección absoluta cuando toque, ¿no?
Bueno, eso ya son palabras mayores, la verdad.
Hombre, mayores, es que tú llevas un apellido ahí que dice campeón del mundo, ¿no?
¿Y de Europa?
Me cago en la leche. Y de Europa, Antonio. Yo es que creo que como lo del mundo es más amplio, pues ya se da por supuesto que si eres los mejores del mundo, sois los mejores de Europa también. Pero sí, doble campeón.
Pues sí, bueno, a ver, como ya te digo, eso ya son palabras mayores. Ahí, la verdad es que por suerte hay un nivelazo, ¿no?, en España y bueno, pues al final es bueno, ¿no?, para la selección y para el balonmano español que haya gente de tanto nivel y bueno, el hecho de que, bueno, está claro que es muy complicado entrar, pero bueno, nosotros a los jóvenes lo que nos toca es seguir trabajando y bueno, ya hemos visto que hay muchos como Dani de Sevallef o Chema Márquez o Joan Ledo que bueno, que ya han estado ahí y bueno, pues apoyarles en todo lo que sea y ahora es que nos alegramos un montón por ellos.
Antonio Bazán, el capitán de la selección española junior masculina, campeón del mundo, campeón de Europa, jugador del Elbeti Anaitasuna, que ha sido un placer hablar contigo y que tienes un tremendo futuro por delante y esperemos todos disfrutar de esa generación, como te decía antes, que seguro vais a poner otra vez al balonmano español donde se merece y a la Liga Sobal como, si no la primera, porque la Bundesliga es complicada, pero mantenerla en esa posición como segunda mejor liga del mundo. Antonio, un placer hablar contigo, lo dicho, y a seguir estudiando, ¿eh?
Eso es, el placer es mío, muchas gracias.
Hasta luego, Antonio, adiós.
Saludos. Adiós.
El seleccionador español absoluto femenino, Carlos Viver, ha comenzado una nueva etapa al frente de las guerreras con un buen balance de victorias, siendo líder de su grupo en la fase de clasificación para el Europeo 2018. Viver ha iniciado este complicado periodo de rejuvenecimiento del equipo con mucho trabajo, buenos resultados. Ahora la mirada, me imagino que está puesta en el próximo Mundial de Alemania, en donde será una prueba de fuego para el equipo español. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Oye, ¿satisfecho con el balance de esos dos partidos ante Turquía y sobre todo ante Lituania, con incorporaciones de juventud que creo, me imagino, que han respondido a tus expectativas como Carrera, Musons, Echevarría, ¿no?
Sin duda, esta semana de concentración creo que ha sido la mejor de las tres que hemos podido disputar. Al final yo creo que bueno, que tenemos poquito tiempo a la hora de preparar las concentraciones y bueno, y cuando es en forma de competición pues menos tiempo todavía. Esta semana hemos tenido que preparar ese primer partido con tres sesiones solamente de entrenamiento y estoy muy contento de cómo han asumido los roles la gente joven, de cómo el grupo ha trabajado durante toda la semana, cómo las veteranas han aglutinado a todo el grupo y cómo han dado mucho criterio y contento de haber sacado esos dos resultados, ¿no?, que eran importantísimos.
El relevo generacional, Carlos, ya no tiene vuelta atrás. Eso está claro, ¿verdad?
Bueno, lo vuelvo a decir, que eso se me ha preguntado en algún momento. Creo que cuando entramos en la selección, este cuerpo técnico, lo dijimos desde el primer momento, ¿no? Que intentaríamos llevar el presente de la mejor manera posible, pero también pensando en todo lo que nos viene, y eso tiene que ir de la mano, ¿no? Es importante ir incorporando a jugadoras. Creo que estamos en ello. Hemos estado en 3 concentraciones diferentes y creo que han venido a estas 3 concentraciones del orden de 30 jugadoras diferentes. Creo que han debutado del orden de 10 en estas 3 concentraciones. Creo que lo estamos llevando porque lo llevamos interiorizado, que tenemos que llevar ese futuro pues al presente y que empezar a trabajar con gente nueva y que haya caras nuevas y que vayan sobre todo incorporándose al grupo y a la dinámica, que también es importante, ¿no?
Todo el mundo se pregunta, Carlos, si jugadoras como Marta Mangué, Macarena Aguilar irán sí o sí al Mundial de Alemania para que tal vez sea su última gran competición, o eso va a depender de cómo estén físicamente y de su estado de forma.
Estaba viendo por la mañana competición europea en casa, viendo partidos de este fin de semana de Champions, estaba viendo diferentes partidos. La lista no está cerrada en estos momentos, son jugadoras que son presente y pasado y me han marcado, digamos, la época más gloriosa del balonmano femenino. Son jugadoras muy importantes, eso no se puede negar. Y también tenemos que pensar que es un campeonato del mundo donde tendremos un número alto de partidos, donde necesitamos pues sobre todo pues que haya gente que pueda competir, que también llevar a gente joven le puede generar pues muchísimas experiencias que nos pueden servir para el futuro. Cuando llegue el momento, en estos momentos todavía no tenemos que definir esa lista, cuando llegue el momento lo valoraremos todo en su justa medida, ¿no? La gente, lo que pueda aportar y sobre todo pues eso, también la gente joven que pudiéramos incorporar, porque estas experiencias son situaciones que no puedes pasar por alto, ¿no? Para la gente joven son situaciones en las que un mundial le puede aportar muchísimo a una jugadora y le puede crear un pozo para el futuro. Así que, llegado el momento, lo valoraremos todo.
Hola, Carlos, buenos días. Soy Emilio
Borgojo.
Oye, la verdad es que fue un reto importante. Tú estabas en Granollers con los chicos, de pronto afrontar una tarea peliaguda, según la vemos todos, porque, oye, casi nada al aparato. Te has hecho cargo de una selección femenina que en el ciclo olímpico anterior, incluso un poco antes, ofreció el mejor nivel de competitividad y de medallas que ha tenido nunca el balonmano femenino, que no ha sido nunca una cosa descollante. Oye, ¿tú te planteabas que aquello era un reto duro?
Bueno, sí. Que lo ves desde fuera y te das cuenta de que lo que han conseguido, de que la marca Guerreras en estos momentos pues es una marca que, cuando hablas de ella, hablas de una generación que han conseguido medallas, que han estado al máximo nivel y que la gente siempre espera mucho de este grupo, ¿no? Pero también eso es muy atrayente, ¿no? No puedes negar la evidencia de que vivir esas experiencias personalmente pues son situaciones en las que no puedes pasar una oportunidad de este tipo. Sí que el reto es muy complicado, me gusta que lo veáis así, porque sí que es verdad que creo que estamos en un momento en donde de inflexión, donde el grupo pues tiene que seguir rindiendo a ese nivel, porque la historia dice que este equipo pues ha batido, digamos, pues un récord, ¿no? Que es empezar a conseguir medallas y sobre todo dar tantos pasos para adelante. Y yo creo que la gente nos ve así. No es sencillo, pero estamos en ello. Sí.
No, y además, Carlos, te digo que era un reto porque tú eras consciente de que por un lógico relevo generacional, gente que ya, oye, el carnet es inflexible, te va marcando, tú has sido jugador y lo sabes. Entonces tú sabías que tenías que afrontar paulatinamente, no hay que hacerlo de golpe, pero los relevos de determinada gente que, bueno, que por ley de vida ya lo iban dejando. Oye, y te has puesto a la tarea y de momento yo creo que satisfecho sí debes estar, ¿no?
Sí, estoy contento, sobre todo, a ver, no llevamos tanto,
tiempo trabajando. Los 2 ratos que has estado, claro.
Claro, hemos estado, ya te digo que en esta semana muy satisfecho, felicité al equipo al final de la concentración, porque creo que el equipo hizo un esfuerzo muy grande por asumir roles, por gente que tuvo que dar un paso al frente, ¿no? No es que realmente no se funcione así, pero sí que es verdad que claro, la no convocatoria de Marta y de Macarena, que han sido dos jugadoras súper importantes para la estructura de ese equipo, pues hace que haya gente que tenga que ir delante, ¿no? Eso, pues bueno, también ha sido muy positivo. Son cosas en las que es una cuestión de tiempo y de trabajo y de confianza en la gente que venga, que se van incorporando, en que se sientan partícipes de todo lo que pasa. Ya sé que suena muy poético, pero es así.
No, sí será poético, Carlos, y eso no vamos a quitar el tema poético del asunto. Pero yo como gente de balonmano, como que he jugado balonmano y esas cosas, lo que he observado, y creo que tú me lo corroborarás, o a lo mejor no, has hecho mucho hincapié en lo poco que has podido entrenar, oye, en minimizar las pérdidas. Tú sabes que eso es un caballo de batalla de todo el balonmano. Si pierdes muchos balones, pierdes una cantidad de goles, y luego, yo hacía tiempo que no veía jugar como se debe jugar con el pivote. Es decir, que el pivote sea un elemento operativo y no un bulto sospechoso. Entiéndeme lo que te digo, Carlos.
Sí, en Granollers hemos tenido la suerte de poder disputar estas últimas temporadas con Adri Figueras y Gonzalo Porras, que creo que son dos pivotes de grandísima calidad. Uno de ellos, que no fue sencillo, hace dos años le dieron el mejor jugador de la Liga Sobal, ¿no? Que fue Adri, que está en plena progresión, ¿no? Gonzalo también es un grandísimo jugador, le hemos sacado mucho partido. A mí me gusta mucho el trabajo con pivote y creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer a la hora de jugar con nuestras pivotes en el futuro en la selección. Sí que en esta concentración pues han tenido un papel en donde nos hemos apoyado mucho en ellas, intentaremos seguir fijando situaciones positivas que yo creo que nos pueden aportar como es el trabajo con pivote, ¿no?
Yo además creo que Paula García podía ser la chiquita que pusiste ahí en los 6 metros y me gustó muy bien. Además, se ve que hay trabajo, digamos, hombre, no vamos a descubrir ahora que el balonmano español es rico tácticamente y que el juego con el pivote pues es uno de los fundamentos, ¿no? En ataque me refiero.
Sí, yo creo que lo sabemos explotar muy bien. No quiero decir que seamos los precursores de esto, porque hay muchas selecciones que le sacarán mucho partido y a lo mejor nosotros, por más que, por ejemplo, hayamos hecho una semana de trabajo, a lo mejor en las siguientes no conseguimos hacerlo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentarlo al menos.
Lo que no te va a venir al equipo nacional... Sí.
Si algo hemos tenido, es verdad que le hemos sacado mucho partido, ¿no? Sobre todo en el masculino, ¿no? Con Julen y con todos los pivotes que han pasado por la selección, creo que hemos tenido primera línea que siempre ha conectado muy bien, ¿no? Con nuestro trabajo interior, con el pivote.
Claro, porque, Carlos, lo que no te va a venir, y tú ya lo sabes, como no pasaba en los equipos masculinos, son chicas de 1,90, casi 100 kilos de peso, eso olvídate porque eso no lo vas a tener para el lanzamiento exterior más que nada, ¿sabes? Pues tendrás que jugar la estrategia pues con gente más pequeñita, ¿verdad? Que como tú, que tú tampoco llegaste al 1,90, ¿no?
No, yo mido 1,82, pero yo era extremo, ¿no? Sí que tenía gente que me rodeaba que era más grande. Es verdad que físicamente no somos una selección de un corte físico de gente antropométricamente muy grande, ¿no? No somos de gente de mucha altura, pero tenemos en la primera línea gente que sabe jugar muy bien a balonmano, ¿no? Ahí tenemos a Nerea, que es una jugadora que puede jugar muy bien en el trabajo de pivote, pero que tiene esos lanzamientos sorpresivos. Tenemos a Zurdas, que también pueden saber jugar con pivote, pero que también aparecen muy bien en las acciones de cruce. Tenemos a Sandy o a cualquiera de las primeras líneas que se asocian muy bien con el pivote, pero que también tiene muy buen uno contra uno y un lanzamiento pues más o menos desde la lejanía en condiciones. En fin, tenemos variedad. No tenemos un equipo que pueda tirar desde 12 metros, pero tenemos un equipo que puede ser peligroso desde 9 y que puede trabajar bien en situaciones de si le damos trabajo táctico, ¿no? Así que esperemos un poquito más de tiempo a ver en la siguiente concentración, preparando el Mundial con la tranquilidad de haber hecho los deberes en esta semana.
Bueno, Carlos, tienes por delante un proyecto de futuro con jóvenes pensando en Tokio 2020 y sobre todo en ese gran reto que tenemos, que es el Mundial de España en el 21, ¿eh?
Sí. Creo que eso es el recorrido que debemos darle a la selección. Esos deben ser también nuestros objetivos. Está claro que lo que nos viene primero son el Mundial de Alemania, pero creo que esos objetivos son lo suficientemente grandes como para no perderlos de vista y empezar a trabajar ya en ellos, ¿no? Porque si no, pues llegaremos tarde, ¿no? A ese objetivo que puede ser la Olimpiada y el Mundial de España.
Silvia Navarro, lo que está claro, Carlos, es que sigue siendo el seguro de vida de nuestra selección.
Sí, 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 es un referente en la pista y es un referente en el vestuario. Una jugadora que es todo implicación, cómo atrae a la gente joven, no sé, podría poner muchos ejemplos de cómo valorarla a ella, como no solamente como jugadora sino también como persona, ¿no? Pero una jugadora que con la experiencia que tiene y con todo lo que ha conseguido se queda al final de los entrenamientos con la gente joven para que puedan chutarle, siempre para que puedan entrenar en las mejores condiciones. La verdad es que yo creo que es un ejemplo para todos.
A esa chica no la mires el carnet de identidad, no le mires el DNI, renuévala ya de por sí, porque es como si fuera una jovenzuela, ¿eh?
No, intento no mirar no mires, DNI, no mires. ni tener prejuicios con eso, pero creo que en ese caso es que además Silvia creo que está rindiendo a un grandísimo nivel físicamente. Es una jugadora que tiene un físico en estos momentos cuidado y que realmente es una jugadora que emplea mucho tiempo en ello, y sobre todo pues creo que también tenemos que tener referentes dentro de la selección. Es un ejemplo para todos, no solamente para las jugadoras jóvenes que se puedan incorporar, sino para los aficionados y para los cuerpos técnicos que estamos ahí. Yo creo que es un ejemplo.
Hombre, tú fíjate que Silvia, como tú bien dices, San Silvia Navarro, como la hemos denominado en más de un partido con la selección, está físicamente bien. Y bueno, los porteros son longevos. Fíjate, J. Umbrados, Gurus Aguinagalde. Es decir, si no tienen lesiones y tocamos madera, te puede durar muchos años, ¿eh?
Hombre, sí. muchos no, pero Emilio, para que, acabarte un ciclo a
que,
lo mejor.
Que te lleguen sí. al Mundial de España te puede llegar, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno, a ver, marquémonos cositas a corto plazo,
¿verdad?
Lo primero, la motivación que tiene ella, ¿no? Yo hablé la primera conversación que tuve con ella, en donde ella me explicaba que sí que tenía motivación para plantearse pues estos años en un recorrido un poco más largo. Es lo principal. Ella está demostrando implicación total con la selección y está, bueno, pues teniendo la suerte de poder esquivar lesiones y estar pues en un buen estado de forma, y yo creo que en estos momentos necesitamos referentes de este tipo, ¿no?
Bueno, Carlos, que lo dicho, enhorabuena por tu trabajo, que como decía Emilio, era un reto, sigue siendo un reto, hay que hacer ese cambio generacional, que no es fácil con todo lo que se ha conseguido anteriormente, se va por buen camino, y que de cara al Mundial, por lo que tú decías, que sirva de experiencia, aunque todavía no tenéis realizada esa selección de 16 jugadoras, tenéis tiempo más que de sobra todavía, pero que puede servir de cara al futuro para que las chicas vayan cogiendo, las jóvenes me refiero, sobre todo vayan cogiendo pozo, vayan cogiendo experiencia de cara a futuras competiciones importantes, muy importantes, que tenemos en a vista de pájaro, como aquel que dice, porque el tiempo vuela para la selección española femenina. Carlos, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a todos. Sí, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Llega nuestro tiempo de debate. En De Rosca, nuestra tabla redonda. Como siempre, una tabla redonda de lujo, con grandes compañeros, con grandes amigos. Hoy tenemos a Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y también nuestro compañero Ángel Rigueira, del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola a todos.
Bueno, comencemos con la Champions League. Ángel, el Fútbol Club Barcelona se tuvo que emplear muy, 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 muy a fondo en el segundo tiempo y dar una elección, un gran partido ante un Nantes que le ganaba de 3 al descanso, incluso de 5.
Sí, sí, se está acostumbrando a remontar en esta temporada, ya lo pasó mal con los suecos, ahora con el Nantes ya se lo esperaban, aunque era un Nantes que venía con bajas, pero es un Nantes que jugaba muy bien al balonmano, jugaba un poquito al desgaste. Yo creo que este Barça, este año, bueno, está teniendo los problemas, esto en el central, la baja de Lasse Anderson la está notando mucho, le está cambiando los esquemas, y está empezando un poco más al tantán, creo. Lo que pasa es que tiene la suerte de que ahora tiene a Timothy en Esan y tiene a Dikamen, que las enchufan todas. Está el capitán Víctor Tomás, que cuando hay problemas, pues ahí sale, y la fuerza de este bloque, que es impresionante. Yo creo que este año ha empezado un poquito más a trabajar el equipo, a trabajar nuevas cosas, y a ver, y esperando que llegue un central, porque están viendo que necesitan otra pieza ahí.
Y el Ademar, Luismi, se le están escapando puntos. Bien, es cierto que la salida en Dinamarca era complicada, pero se le están escapando puntos, y ve cómo los de arriba empiezan a distanciarse.
Sí, evidentemente es lo que ha pasado, ¿no? Porque, bueno, hay que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? En el balonmano español y a Fútbol Club Barcelona aparte, ¿no? Entonces, lógicamente, pues los problemas fuera de nuestra liga son acuciantes, son importantes. Hay equipos que tienen mejor plantel que los nuestros, y esto hay que reconocerlo, y uno de los temas es el equipo danés, ¿no? El Skjern tiene un muy buen equipo, ¿no? Viendo individualidades, lógicamente vemos ahí a hombres importantes en el concierto europeo en sus países, y son superiores en este momento a la de Mar de León, que bueno, utiliza sus piezas y lucha, se entrega hasta el final, pero ante la diferencia de nivel, pues ayer pues evidenció que ante el Skjern poco se podía hacer más que la entrega, la lucha, el corazón, pero nada más, ¿no? Se ha complicado la cosa, pero bueno, lo importante es seguir creciendo. Yo creo en ese proyecto de la de Mar, el proyecto de Rafael Guijós y de la directiva de la de Mar de León, pero hay que darle tiempo, ¿no? Ahora se está donde se está, pero hay que pensar y hay que ser optimistas de cara al futuro.
Ángel, hablabas del central. ¿Cómo está el tema Palmarsson? Porque hay muchas noticias por ahí que están circulando. Por un lado, en unas semanas se hablaba en algunos medios internacionales que podía venir Tiagus. Por otro lado, que si el Barcelona tiene ya cerrado, que Palmarsson viene pagando 700.000 euros a partir de enero. ¿Cómo está el tema?
Bueno, estos medios suenan campanas y les ha llegado algún repiquiteo. Mira, el tema está activado. Yo dudo mucho que no veamos a Palmarsson durante este mes en el Fútbol Club Barcelona ya. Y es que va a caer, al final va a imperar la lógica, porque al final todos necesitan, que el Fútbol Club Barcelona necesita un central. Se podría haber planteado, se planteó a lo mejor si buscar algo en el mercado, pero está la opción, Palmarsson ahí encima de la mesa. El jugador, yo creo que el Vespren ya se ha dado cuenta de que, bueno, el castigo, entre comillas, que le tenía que haber hecho, ya se lo ha dado, ya le ha enviado el mensaje que tiene, y están condenados a entenderse, y están condenados, yo creo, que a entenderse más pronto que tarde. Y yo creo que, ya te lo digo, es una sensación personal, todos sabemos cosas, se están publicando en los medios, porque sí se están moviendo cosas, se vuelven a mover hilos. Y lo más normal, repito, es que Palmarsson esté en Barcelona durante, yo creo que ya durante este mes, para a partir de la séptima jornada de la Champions, que esté ya en posibilidades de alinearse.
Perdona, Emilio, ¿se habla de cifras, Ángel, o no han trascendido?
Las cifras no han trascendido y no creo que sea un problema de cifra exacta. A ver, si la cifra se va a llevar a un acuerdo en la cifra. No va a ser, evidentemente, el millón de euros aquel que ya rechazó el Fútbol Club Barcelona. Se puede acercar más o menos, pero el problema no va a ser de cifra, va a ser de actitud. O sea, y la actitud la ha puesto el Vespren. En cuanto al Vespren, parece ser que está abierto otra vez a sentarse en la mesa. Si se quiere sentar en la mesa, evidentemente es porque quiere un acuerdo. Y el Fútbol Club Barcelona no va a hacer ninguna locura, pero sí va a hacer un esfuerzo porque lo necesita.
Además, yo pienso que no puede permitirse el lujo Palmarsson de estar un año parado, ¿no? Solo entrenando allí en Islandia. Y el Barcelona, que ya lo tiene fichado para la siguiente, tampoco se puede permitir el lujo de tener a su jugador estrella de la próxima temporada un año parado antes de llegar al Palau Blaugrana. Además, me consta que el Vespren quiere ahora a Nenadić, el central serbio del Fuse de Berlín, lo ha pedido Branius. Entonces no estaría de más que le saliera más barato Nenadić si vende por alguna cifra, aunque no llegue al millón, a Palmarsson. Con lo cual, ese anhelo por Nenadić puede facilitar que al final Westrum ceda ante la presión del Barcelona para llevarse palmas.
Pero exacto, sí, sí, no, sí, sí.
Es que todo esto que se está moviendo, esto se está moviendo porque evidentemente va a llegar el acuerdo. El acuerdo va a ser inminente.
Exacto,
todas las partes están moviendo sus hilos a su favor para que todo toda la perspectiva, todo sea positivo para las tres partes.
Mira,
y que todos
queden
bien.
Como apuntáis todos, soy Emilio, están condenados a entenderse porque todos están interesados en que se desbloquee este tema. El Vesprem, porque tener a un jugador como Palmerson castigado sin jugar, no le produce nada. El Barcelona lo necesita y tendrá que hacer el esfuerzo económico que sea pertinente. Y no se os olvide una parte. Palmerson, en la situación actual, no podría jugar con su selección de Islandia. La competición internacional. Cual, yo creo que bajo cuerda y de alguna forma la Federación Islandesa algo tendrá que estar haciendo en el tema. Con lo cual, como apunta Ángel, esto a lo mejor en un mes se desbloquea porque ya se está ya muy avanzado en el tema. Y oye, al Barcelona actualmente para esa parte central del ataque, un hombre como Palmerson con su experiencia le vendría de perlas.
¿Pero tú crees, Emilio, que el Barcelona tiene una necesidad imperiosa de reforzarse ya o puede tensar la cuerda esperando un poquito más?
La tiene.
Se han dado cuenta que la tienen, sí, sí. A ver, la segunda operación de la Anderson ha cambiado mucho.
Sí, sí, totalmente.
O sea, ten en cuenta que está teniendo que utilizar a Doledes de central, lo cual quiere decir también llevarle al lateral. O sea, le está haciendo variar un poco los esquemas que Xavi los tiene preparados y no le importaría ser aguante y a lo mejor podría pasarse toda la temporada haciéndolo porque se ha reventado 50 veces cuando se fue Karabatis, se ha reventado 500 veces. Pero han visto que para ser competitivo sin Lasse Anderson necesitan un central.
Y que un equipo como el Barcelona, en Europa sobre todo, no puede estar con un solo central específico como es Raúl Entre Ríos, porque se le va a fundir.
Ayer se vio la falta de otro central.
Claro,
porque
claro.
Ayer el Nantes le puso en apuros y eso que el Nantes no tenía dos hombres importantes como Nicolas Clerc y Nio Kass.
Exacto.
Que estuvieron unos chicos jóvenes. Algunos salidos de la Junior de Francia que pusieron en muchos apuros mientras tuvieron fuerza física, pusieron muchos apuros al Fútbol Club Barcelona. No solo de bombardero se puede vivir, hay que poner inteligencia y Raúl Entre Ríos no puede estar los 60 minutos en la cancha, ¿no? Ayer le pasó eso al Kielce, por ejemplo, solo tenía Thorman, no tenía Bombas, y Thorman todo el partido no lo aguantó y los últimos minutos le metieron un 0-4 y perdió un punto importante en su partido, ¿no? Porque lo tenía ganado, pero la falta de un central siempre es importantísimo y tener dos, por supuesto, determinante, porque uno solo no puede jugar todo un partido.
Oye,
es que lo están viendo
es evidente.
Están viviendo de los bombarderos, están viviendo del momento dulce de Benguesan y Dicamen, pero saben que lo que dices tú, Luis, es que tampoco es el juego del Barça. Esto lo tiene como un potencial suyo que tiene por sus brazos fuertes y que disparan. Pero al final la base del Fútbol Club Barcelona es que la pelota se mueva rápido y que se muevan todos los esquemas que tienen planteados. Y solo Alberto Entre Ríos no puede. Y Dolenech, sí, es un buen jugador y universal, aunque sea lateral, puede jugar de muchas situaciones. Pero al Fútbol Club Barcelona se ha dado cuenta que tiene un central. ¿Y qué central tiene más a mano y qué central tiene mayor lógica para traer? Pues el que va a venir, el que tendría que haber venido el año que viene, pues el que está sin jugar. Palmerson. Y el Westrum está moviendo hilos también por su parte para reforzar posiciones. Y lo que dices tú, a nadie al final, esta situación no interesa a nadie, al balonmano el primero, y yo creo que el acuerdo va a ser inminente.
Mira, están los dos equipos igual, porque el Barcelona vive solo de Raúl Entre Ríos y el Westrum vive solo de Lecai. Lecai, que ahora está en un momento muy dulce, le ha reconvertido, le ha cambiado totalmente Branies, está haciendo un juego al Westrum con Lecai, lo mismo que hacía Branies en el Flensburg, o bien con Mogensen, o bien con Lauge, y lógicamente solo tiene a Lecai para tener un central de garantías, ¿no? Entonces, los dos necesitan un central. Lo lógico es que se llegue a un acuerdo, ¿no?
Oye, Luismi, soy Emilio, y el que estará sufriendo como un perro, perdóname la expresión, es tu gran amigo Gislason con el Kiel, que va el último.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo, la verdad que ayer lo estuve viendo y ayer mejoró muchísimo.
Sí,
¿no?
sí, pero perdió.
Sí, claro. Ha entrado una dinámica muy peligrosa porque esta situación entre veteranos y jóvenes la llegada de Dolen, de Zarabes, pues hace que el equipo juegue de otra manera. Nunca ha jugado con un central de estas características, tipo claro esloveno. Entonces, le está cambiando la situación. Ha tenido lesionados, no tiene a Dunia, que eso es importante, ha tenido a Tom Hansen lesionado. La portería, con esos líos de que ahora ya han vendido de cara a la próxima, bueno, al 19, pero dicen que igual se va al 18 a Wolves, uh-huh, al Kielce. Ahí hay una situación interna, parece ser bastante complicada. También el propio Gislason ha sido intervenido quirúrgicamente dos veces, una vez de la rodilla y otra de una hernia discal. Ha faltado a entrenamientos, incluso a partidos. Entonces, está viviendo Kiel una situación muy complicada y veremos a ver cómo se reajusta en el tiempo. Ahora está pasando una crisis importante, sí.
Oye, el próximo sábado, Vardar Fútbol Club Barcelona. Menudo partidazo, Ángel.
Sí, un buen test para el Fútbol Club Barcelona, Aquí sí que lo pasa, y también con un poquito de ánimo de revancha. Ya se vieron en el Mundial de Clubs en Doha, pero esto es diferente. Y creo que es una prueba importante para el Fútbol Club Barcelona, pero una prueba para ellos, Tampoco lo viven con preocupación. Ellos saben que están trabajando bien y todos sabemos que si llega Palmarsson, este equipo da un cambio de calidad. Tiene unos recursos ya entonces enormes, con lo cual se lo van a plantear con tranquilidad, pero un test, y yo creo que van a jugar más tranquilos en Skopje, que con la responsabilidad, porque tienen la responsabilidad de ganar siempre en el Palau Blaugrana. Para ellos el Palau Blaugrana es un santuario, es intocable. Se ven que están sufriendo un poco, pero bueno, en Skopje igual se sueltan, como pasó en la primera jornada en Alemania.
Y ahí, Luismi, será un partido de porterías, como siempre, Gonzalo Pérez de Vargas, y como salga inspirado nuestro gordito Arpad, no hay quien meta ahí un balón.
Sí, eso es evidente, ¿no? Vamos a ver qué planteamiento defensivo hace Raúl González para frenar a esos lanzadores como tiene ahora el Barça con Enguessan, que ha dado un paso adelante tremendo en estos pocos meses que llevan al Fútbol Club Barcelona, y sobre todo en Icamen, que también ha hecho una evolución maravillosa, ¿no? Vamos a ver cómo se plantean ambos entrenadores, cómo plantean el tema, pero va a ser una prueba importante, ¿no? Yo creo que el Vardar, sin Alex Dusevallez, ha cambiado un poquito, ¿no? No es lo mismo Alex Dusevallez que el letón, el gigantesco letón. Entonces, pues, bueno, vamos a ver cómo se juega, y sí, una de las claves, como siempre, las porterías siempre suelen ser claves, y ahí pues Arpad Sterbik o Gonzalo Pérez de Vargas pueden marcar ahí las pequeñas diferencias que habrá sobre la pista entre unos y otros.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Dale, pajarito.
Que están muy indignados con la actuación del Comité Nacional de Competición. El pasado domingo 1 de octubre se jugó el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Icasa Balonmano Madrid y el Villa de Aranda. El encuentro terminó en empate, y para dilucidar quién de los dos equipos pasaba se disputaron dos prórrogas, un gravísimo error de los colegiados Carlos Mendoza y Juan Pablo Viciarelli. Puesto que el reglamento indica que se tiene que jugar, en caso de empate, una sola prórroga de dos tiempos de 5 minutos cada una, y si persiste el empate, proceder a los lanzamientos de 7 metros, cosa que no se hizo. Al final, y tras las dos prórrogas, el Villa de Aranda ganó el partido por 32-33. Esta semana todos esperábamos la resolución del Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Balonmano, presidido por Ángel López Jubete. Sobre este caso, aunque la verdad es que no confiábamos en que se iba a tomar ninguna decisión. Pues efectivamente, el comité no ha entrado en el resultado final de un partido en el que se ha cometido una irregularidad del reglamento de competiciones. Un Comité Nacional de Competición que, según me cuentan, dice que no entra en el tema de oficio, puesto que no ha recibido ninguna denuncia del resultado final del encuentro por parte de nadie. Y lo que son las cosas de la vida, cuando quiere entra a sancionar de una manera desmedida y cruel a un entrenador como Miguel Ángel Peñas, con 6 meses de inhabilitación, poco menos que presuntamente obedeciendo a Paco Paquito Blázquez en Medellitas, que dijo públicamente que a Peñas se le tenía que castigar con una sanción ejemplar por sus declaraciones, y en cambio es incapaz de entrar en un partido en donde se ha adulterado el resultado final al cometer una flagrante irregularidad del reglamento de competiciones. Y es que esta es la famosa doble vara de medir la justicia en función de quién seas.
Mira, Luis, soy Emilio. Aquí hay dos temas. El equipo madrileño, evidentemente, no ha denunciado la alteración de la normativa de la Copa del Rey. Bueno, en las redes sociales les tachan como de equipo bueno y tal, que no quiere líos y tal. Pero eso de que no se pueda entrar de oficio cuando hay una flagrante vulneración de una normativa, el comité de competición debe de entrar. Otra cosa es que decida que, bueno, que no hubo mala fe por ninguna parte, que fue un error o lo que fuera. Evidentemente los árbitros no debieron de haberse leído esa normativa, nadie se lo dijo tampoco, con lo cual se jugó lo que se jugó. A lo mejor el resultado no se altera, pero el comité de competición, en mi modesta opinión, debe entrar.
Emilio, pero es que después debe entrar. De una metedura de pata tan sumamente espectacular, no se puede estar callado.
No. Tú tienes que decir, oye,
como
no.
Como te dé la gana.
Exacto,
pero,
exacto.
Pero además, aunque haya habido, yo qué sé, un gran estirón de orejas interno hacia el responsable, hacia los responsables.
Hacia los árbitros, evidentemente.
Los árbitros, en una situación de estas, creo que eso se debería de dar a conocer, más que nada para que luego no te quede la duda de decir, oye, o sea, aquí ha pasado esto y haces todo esto, y aquí ha pasado todo esto y no haces nada.
Mira, Chema, esto equivale a decir, empleando un silogismo, que si un día uno agrede a otro y el agredido o el club del agredido no lo denuncia, ¿no puede entrar el comité de competición a fallar una cosa que es una flagrante vulneración de la norma? Es que eso yo creo que es de cajón, vamos.
Hombre, vamos a ver. Hay casos en los que si no medias denuncia, no hay intervención, ¿eh?
Sí, el comité de competición se acoge a eso.
Juan Carlos, mira cómo con Peña sí entraron en oficio, ¿eh?
Entraron,
¿a quién se lo dijo?
El presidente.
Pero en este caso yo creo que, vamos a ver, mi pregunta es, si se hubiera llegado al final de la segunda prórroga, con empate, ¿se hubiera jugado una tercera? Es mi pregunta.
Entonces ya habían metido los penaltis,
ya no lo sé.
Y luego, ¿ninguno de los dos delegados de los dos clubes, ni la mesa, llamó la atención a los árbitros sobre el error que estaban cometiendo?
No, a lo que se ve, nadie se dio cuenta en ese momento. Luego, al ver lo que ha pasado, siempre hay alguien que dice, pero oiga, yo me he leído...
De todas formas, Emilio, demuestra que tampoco nos leemos los reglamentos.
No, Luismi, que eso es seguro.
Porque, el reglamento en la Copa está claro que es así. Además, claro. Bien que lo mandan cuando hacen el sorteo, bien que Eduardo desde Asobal siempre manda la reglamentación de cada una de las competiciones, ¿no? Lo manda a los periodistas, lo manda a los clubes, los manda a tal, y eso hace ver que poco se leen, ¿no? De todas formas, es increíble que no se haya tomado ninguna decisión
claro,
al respecto,
hombre, claro,
aunque
claro.
No haya denuncias, porque es una vulneración del reglamento, es una vulneración del resultado final del partido.
O a lo mejor no, pero evidentemente bueno, hicieron una cosa bien, que no había que hacer, punto.
Exactamente, después de la primera prórroga tenía que haber habido lanzamientos claro. De los 7 metros, y entonces eso lo normal para mí es que se haya una repetición del partido, eso es evidente, ¿no? Porque dices, aquí se ha vulnerado el reglamento, se ha jugado unos 5 minutos que no debían haberse jugado, el resultado puede haber sido adulterado, y entonces lo lógico es que se repitiera el partido. Eso sería una decisión lógica, pero que no se diga absolutamente nada,
claro,
y que no se tenga un acuerdo, a mí me parece increíble, porque es evidente que no se ha cogido el reglamento que marca la competición, ¿no?
Mira, aquí venía ni al pelo el aserto ese que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Oye, pues no le está echando la culpa nadie a nadie.
Tampoco tiene la culpa Icasa Madrid por no haberlo denunciado.
No.
Madrid a lo mejor ni se enteró de que... Porque lo normal es que tú pienses siempre en las dos prórrogas porque es el reglamento de la
internacional. Hombre, vamos a ver. Si tú...
Pero bueno, claro. Si aquí el reglamento marca una prórroga de 7 metros, si se hacen dos prórrogas, lógicamente ese partido no ha funcionado en las normas adecuadas. Entonces lo lógico es que el comité de competición acepte, aunque no haya denuncias de por medio, entre por oficio y diga, aquí se ha vulnerado el reglamento, por lo tanto, o bien repetición de partido o otras decisiones.
Hombre, entonces, si alguna...
Lo lógico sería una repetición del partido.
Si alguna de las partes interesadas hubiera repentizado que no se estaba cumpliendo el reglamento, lo hubiera advertido y hubiéramos llegado a los penaltis en su momento, pero bueno. Como no, nadie reparó en aquello, como dice Luismi, que muchas veces no leemos la normativa, yo qué sé.
También es increíble que la mesa no esté al corriente.
Claro.
Pues no, es increíble que ninguno lo supiera para poderlo arreglar en el momento de producirse, claro.
O sea, al menos que lo investiguen, ¿no? Que investiguen y hablen con todas las partes y sepan qué ha pasado para que no vuelva
no,
a pasar.
Pero como dice Luismi, si se ha hecho una cosa que la normativa no la dice, hay que enmendarla. Claro, en el sentido que sea.
Sobre todo, sí, enmendarla. Pero yo siempre digo una cosa, cuando se ha cometido un error, hay que saber exactamente por qué se cometió. Habla con todas las partes, porque puede suceder más adelante. No en este caso, en otro caso
no,
del reglamento que tampoco se lo haya mirado.
Vamos a ver, Ángel, yo, por pura lógica, ahí hay dos responsables iniciales. Los árbitros que no se lo supieron y quizás la mesa, como apunta Luismi, los clubes a lo mejor lo único fue que no se lo sabían y no se lo advirtieron a los árbitros.
Hombre, pero los primeros responsables son los árbitros y la mesa.
Que son los que mandan y los que dicen lo que hay que hacer.
Claro, está claro, ¿no? Antes de terminar, no me resisto a preguntarte, Luismi, derechos de televisión de los mundiales del 19 y del 21, parece ser, y yo creo que sería buen criterio, no sé cómo lo ves tú, que la IHF está dispuesta a que vuelvan a estar en abierto y que no lo tenga, digamos, un canal de pago, un canal cerrado, como pasó en Francia, y que evidentemente, vamos a decirlo, resta que el público lo pueda ver. Ya sabes lo que pasó en Alemania en el pasado Mundial de Francia.
Sí, pero sí, también me he enterado de esto, ¿no? Pero eso, vamos a ver qué cifras mantiene la IHF o la empresa a la que ha vendido los derechos la IHF. Porque claro, el hecho de que entraran empresas privadas y sobre todo canales de pago fue por que las cifras de los derechos de emisión iban en aumento cada año, ¿no? Entonces las televisiones en abierto, públicas o privadas, pero en abierto, pues dejaron consideraban que era un desembolso económico demasiado elevado para lo que luego le daba esa competición en sus canales, ¿no? Entonces, lógicamente, eso está muy bien, que vean que la repercusión es distinta, no es lo mismo en España en abierto como se hacía antes en Televisión Española o Teledeporte, por ejemplo, a que se viera en Movistar Plus, que es un canal de pago, o por ejemplo en Alemania, que lo daba la ZDF los mundiales y ahora lo da Sky Sports. No es lo mismo. En Alemania ahora se ha pasado a tener partidos, ahora quedan todos los partidos, pues se diversifica mucho más la audiencia, y ahora hay partidos que tienen 1.000, 1.500 personas, 2.000 personas en audiencia, ¿no? Hablo de la Bundesliga. Eso está claro que la IHF lo ha visto, porque ahora canales de pago, las mayores audiencias que tenía la IHF en Alemania y Polonia últimamente. Ahora en Alemania y en Polonia son canales de pago. Me parece es el Plus en Polonia y Sky Sports en Alemania.
Sí.
No es lo mismo. Incluso Alemania, recordáis que en una ocasión lo dieron hasta en Internet, que no lo cogían ni los canales de pago. Entonces lo que tiene que hacer la IHF es, está claro que el estudio lo habrá hecho, que han salido las audiencias por los suelos, pero claro, vamos a ver. Para que los canales en abierto se queden otra vez con esos derechos de televisión, los derechos de televisión tienen que tener unas cifras razonables. Y la IHF ya se había subido por las ramas, ¿eh?
Hombre, lo que pasa es que lo que pagó la empresa Bain para los últimos mundiales era una locura, Luismi.
Ya, por eso
pues
te
por
digo.
Eso lo dice, que la IHF digo, se ha cogido a la parte económica, no a otra
claro,
cosa.
La IHF vende los derechos de imagen a una empresa, en este caso, como tú dices, el Bain Sport. Entonces le pagan una barbaridad. Luego no te quejes de las audiencias.
Claro.
No te quejes de las audiencias y no quieras recular y decir, no, yo quiero recibir las mismas cantidades de dinero, pero con las privadas, con los canales en abierto.
Pública, sí.
Es que eso es imposible.
Hombre, yo creo, Luismi, que en esta ocasión la IHF, si quiere promocionar el balonmano, tendrá que bajar sus expectativas, porque inclusive, y tú lo sabes que durante muchos años ha tenido los derechos de televisión, la UER, creo que la UER va a pujar en esta ocasión otra vez.
No, si bajan los derechos de televisión, claro, y son unas cifras razonables, estoy convencido que la UER se hará con los derechos y las televisiones públicas de los distintos países europeos, como pasaba no hace muchos años, y yo he vivido eso, transmitíamos todos estos canales los partidos de tanto los europeos como los mundiales, etcétera, etcétera. Fue a raíz de tanto la EHF como la IHF de ir subiendo las cifras económicas, y entonces, porque veía que los canales no se los pagaban, venderlo antes a unas empresas para que otras empresas luego decidieran sus canales, ¿no? En definitiva, ¿Esto qué hizo? Cuando yo me acuerdo cuando se negociaba directamente con IHF o EHF, siempre lo que primaba era la difusión. Y entonces por eso a veces se regateaba y Televisión Española consiguió muchos campeonatos rebajando cifras hasta lo mínimo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las empresas de comunicación, las empresas de publicidad, las cifras les importan, pero no tanto la difusión de un deporte. Ellos quieren sacar lo que han invertido y ganar dinero. Eso es evidente. Eso es evidente. Y eso también ha ido en perjuicio del balonmano a la larga, ¿no? Y se está viendo ahora ese intento de ir hacia atrás de la IHF, retomar la situación anterior. Pero vamos a ver, eso solo es las cifras. Las cifras marcarán el camino. Y la IHF hace bien en verse preocupada por lo que ahora son las audiencias del balonmano.
Ángel, ¿y tú cómo lo ves? ¿También como Luismi?
Sí, después hay otro factor, que son los patrocinadores. A lo mejor lo que ganas vendiendo los derechos de televisión lo pierdes después con los patrocinadores. Porque los patrocinadores que vemos en pista, que vemos durante el campeonato, sí que quieren la mayor visibilidad. Y si no se ven, ellos pueden decir, hombre, pues yo no te voy a pagar lo que te estoy pagando, porque con las audiencias bajando yo tengo que bajar, porque no es justo, no me estás dando el retorno que estoy yo invirtiendo. También se podría llegar a cuestiones de tipo de fórmulas mixtas. Es a lo mejor pues proteger algunos partidos que se pueda ver en abierto y otros dar la libertad de siquiera ser el cerrado. Pero la clave, lo estabais comentando, es claro, si tú cedes los derechos a una empresa que se dedica precisamente a negociar con esos derechos, evidentemente no se va a preocupar de la difusión, se va a preocupar de conseguir dinero. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la IHF? La responsabilidad de la IHF, una, si no la más importante, es la promoción del balonmano, con lo cual tiene que tener muy muy presente eso. Pero ya te digo, también yo lo he visto en algunos otros deportes o eventos que, bueno, primero no han dicho nada cuando no ha habido televisión en abierto, pero después cuando han visto que han bajado mucho la difusión, sí se han quejado. Se han quejado porque, claro, dirá, oye, estás cuidando los derechos de televisión, pero no nos estás cuidando a nosotros. Con lo cual yo creo que al final el balonmano, si baja la difusión, será malo para todos. Y esto la IHF o la EHF en sus campeonatos no se lo puede permitir en absoluto, porque al final puedes ganar, puedes hacer el gran bombazo vendiendo unos derechos en un campeonato, pero después lo acabas pagando.
La IHF, que tomará la decisión de aquí a final de año, esos derechos de televisión para los mundiales del 19 y del 21, veremos a ver si al final son en abierto o deciden pensar más en la pasta, como han hecho en los últimos mundiales. Luismi, como siempre, un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Ángel, lo dicho, que nos escuchamos, nos oímos y a ver si llega Palmarsson, como tú dices, en las próximas jornadas, en las próximas semanas, ¿eh?
Yo es lo que veo, por eso lo digo.
Perfecto, un fuerte abrazo. Siempre, venga, fuerte siempre abrazo. Está bien enterado de las cosas. Un fuerte abrazo, Ángel.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa. Como siempre, el maestro con su guinda, el 7 metros, Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos, preocupante ya lo del balonmano Logroño, que no gana. Volvió a perder esta vez en Irún ante el Bidasoa y lleva 4 derrotas en 5 partidos. ¡Miau! Hay tiempo, claro. En la Champions el Barça demostró lo equipazo que es. Perdía hasta de 5 en el Palau con el Spanish Nantes de Gurbindo Lazarov. Y con Alberto Entre Ríos de segundo entrenador. Y remontó en el segundo tiempo para ganar con autoridad. Equipazo el Barça. Que es colíder, ¿verdad? Con el otro Spanish, el Vardar de Raúl González y actual campeón de la Champions. Por cierto, que se verán las caras, digo, el próximo fin de semana en Macedonia. Partidazo. Y venga Logroño, caramba. ¡Hala!
Terminamos programa en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, que bueno.
Le doy las gracias a Tomás, ¿eh? Le doy las gracias a Tomás. Gracias, Tomás.
Bueno, y bueno, a ver si surge la sorpresa. No digo nada esta semana, ¿eh?
Atentos al miércoles.
Bueno, venga.
Mitad de semana.
Un abrazo, Chema. Hasta la semana que viene. Emilio, la semana que viene más y mejor, ¿eh?
Más y mejor. Y Chema tiene más moral que el Alcoyano, pero es su obligación. ¿Qué va a decir el hombre? Oye, y hay una cosa. Se habla mucho de visibilidad, de marketing, de promoción. Habrá que hacérselo mirar, que dicen un poco los catalanes, el tema de esa web federativa que no te facilita nada. Ya lo hablaremos más extensamente, pero convertir casi en un bulto sospechoso una información de un deporte que nos gusta tanto como el balonmano, donde no puedes encontrar casi nada y no me quito del aparato tampoco en la web de la Asobal, que también tiene su... O sea, todo lo que sea comunicación, bienvenido. Y cuanto más, mejor.
Nosotros, más y mejor, la próxima semana os contaremos todo lo que es actualidad, la Liga, la Champions, las competiciones femeninas, nuestra tertulia, nuestra tabla redonda, es decir, todo lo que es el mundo del balonmano aquí en Derrosca, en la COPE.